Hola, buen día de domingo. Siempre el domingo, te repito una y otra vez, es un día muy especial porque además de ser un posible día de descanso, de ocio, de familia, de amistad, quizá también de trabajo, es el día de la semana que nos trae a la mente, yo creo que cosas positivas, de relax y de paz. Es el domingo, que por supuesto es el día del Señor, estamos en el tiempo de Cuaresma, tercer domingo de Cuaresma. Se nos sigue invitando a caminar por este tiempo especial en espíritu de conversión, cada día un poquito más, un paso más en este camino. Pues en la hora del día en la que me escuches, que sé que me escuchas en diferentes horas, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Unas frases que tienen que ver hoy de alguna manera con la casa de Dios, con el templo de Dios, porque de eso va el Evangelio. Una dice: en la casa de Dios hay un lugar especial preparado para ti y para mí. Dios te espera, Dios me espera, en su templo siempre. Otra: en la casa de Dios nadie debe ser excluido, dice repetidamente el Papa Francisco. Otra que dice: Dios está encima de ti para bendecirte, abajo para sostenerte, delante para orientarte, detrás para protegerte y a tu lado siempre. Otra: tu vida diaria es tu templo y tu religión. Cuando entres en ella, lleva contigo todo tu ser, dice Khalil Gibran. Otra: tener un lugar donde ir se llama hogar. Tener personas a quien amar se llama familia, y tener ambas cosas se llama bendición. Una penúltima: el camino no está en el cielo, está en el corazón. Y una última: no lo olvides, todos somos templos de Dios. Como te dije la semana pasada, vamos a cambiar de evangelista y ahora hasta la Pascua, digamos, tendremos a San Juan. Este Evangelio de San Juan que nos relata un incidente de Jesús muy importante, que es el incidente en el Templo de Jerusalén. Sube al Templo de Jerusalén, se acercaba la Pascua de los judíos, se dice en el Evangelio, y bueno, pues Jesús va a ver un auténtico bochorno, un escándalo en que se ha convertido el Templo de Dios. Pues ve lo que hay allí, la cantidad de negocios, de cambistas, vendedores, que viven del templo, que aprovechan el templo para hacer negocio, y especialmente también los sacerdotes del templo que se benefician de este negocio. Bueno, pues Jesús es en el momento del Evangelio que entra en cólera, un Jesús desconocido, ¿verdad?, para nosotros, que agarra unos cordeles y empieza a dar latigazos a todos, a tirar las mesas, volcar las mesas y echar a todos del templo. Es evidente que esto produjo un gran impacto y un gran escándalo entre los dirigentes judíos, claro, y por eso le piden que por qué hace eso. Además, Jesús dice una frase tremenda, ¿no? Habéis convertido la casa de mi padre en un mercado, en un negocio, en otra traducción dice en una cueva de ladrones, ¿verdad? Y claro, los otros quedan absolutamente atónitos ante lo que están viendo, cómo se atreve este a hacer esto, ¿no? Además, Jesús dice que pueden destruir el templo y que él lo volverá a construir en 3 días. Esta es la señal que dice que les va a dar cuando le piden una señal. Es evidente que los otros quedan absolutamente consternados y sorprendidos. ¿Cómo vas a destruir un templo que ha costado 46 años construir? Y tú dices que lo vas a reconstruir en 3 días, ¿pero de qué hablas? Es evidente que Jesús no les está hablando de que va a reconstruir ese nuevo templo, ese templo de Jerusalén, sino que lo que se está refiriendo es a su cuerpo, es a su muerte, es a su resurrección. Es ese nuevo templo espiritual inaugurado que se inaugurará con su muerte y resurrección. Ya no harán falta templos de piedra, se adorará a Dios, como dirá en otro pasaje del Evangelio, en espíritu y en verdad. Bueno, pues este incidente va a ser una de las gotas que va a colmar el vaso de la paciencia de estos dirigentes judíos juntamente con la resurrección de Lázaro y que sin duda después de esto pues ya deciden acabar con Jesús. A pesar de todo, pues muchos de los que están allí creen en Jesús por los signos que ven, aunque Jesús no se fía porque dice que conoce muy bien el corazón humano y sabe que estos que ahora creen en él y le apoyan, posteriormente gritarán: crucifícalo. Evangelio fuerte, ¿eh? Este del templo, ¿eh? porque también va dirigido para ti y para mí. Pues podemos preguntarnos qué hemos hecho de la religión, qué hemos hecho con nuestra fe. También la podemos haber convertido, la fe personal y eclesial, en un negocio. Es una fe que la tenemos distorsionada, que no es la fe que pide Jesús, esta fe que exige coherencia y que exige sobre todo el testimonio de la vida, no el testimonio de las cosas que hacemos o de lo bonitos que son nuestros templos o de nuestras iglesias o del gran número de católicos que hay o no hay en el mundo. No es ese el templo que nos pide Jesús, no es eso lo que nos pide de nuestra fe. Podíamos hoy también, en este espíritu de conversión, limpiar nuestro propio templo, nuestra vida, y hacer que esta vida agrade más a Dios. Quitar de nuestro templo todo aquello que puede corromper el mensaje de Jesús con nuestra falta de testimonio o de coherencia. Ayudar también a que ese templo, que debe ser la iglesia de Dios, sea un templo cada vez más puro, más sencillo, más acogedor para todos. Un templo que no esté basado en la explotación del dinero para conseguir esos fines espirituales. El Papa Francisco insiste en que no se cobre dinero con las cosas espirituales, los sacramentos, que sea voluntario, pero que nunca se ponga un canon, aunque lo hay, un estipendio de funerales, bautizos, bodas, pero a veces puede ser muy escandaloso para las personas que se cobre dinero para las cosas espirituales. O los negocios que vemos montados en torno a los lugares religiosos, el negocio que se hace con los objetos religiosos. Bueno, yo no digo que no sean necesarios, pero cuidadito, ¿eh? No hagamos de ellos una sustitución de lo que debe ser la verdadera fe. Bien, pues un cuento que nos dice que en una iglesia de las misiones de África, al hacer la colecta de dones para el ofertorio, dos encargados pasaban con una gran cesta de mimbre de las que se usan para recoger allí la mandioca. En la última fila de bancos de la iglesia estaba sentado un pequeño niño que miraba con pena la cesta que pasaba de fila en fila. Todos depositaban algún producto de sus cosechas. Le entristecía el pensar que no tenía nada para ofrecer al Señor. Los que llevaban la cesta ya estaban delante de él. No lo pensó dos veces. Ante la sorpresa de todos, el pequeñín se recostó en la cesta, excusándose. Lo único que tengo se lo entrego en ofrenda al Señor. Qué hermoso gesto el de este niño, que nos recuerda que la verdadera ofrenda que agrada a Dios, el verdadero templo que agrada a Dios, somos nosotros. Ya lo dice San Pablo, somos templos del Espíritu Santo. No son los templos de piedra, esos templos maravillosos, que por cierto son auténticas maravillas del arte. No, somos todos, como se dice también en el Nuevo Testamento, templos vivos, piedras vivas de ese templo que es la Iglesia, el templo de Dios. Pues hagamos que la Iglesia, que tú y yo hoy, pues reconstruyamos ese templo interior de nuestra vida, que cuidemos nuestra fe, nuestra oración, nuestro amor al prójimo, que demos más cabida a ese Dios que es amor y misericordia en nuestro templo particular, en nuestra vida cotidiana. Así daremos testimonio auténtico de lo que debe ser el templo y la casa de Dios. Y seguramente ese templo de puertas abiertas del que habla el Papa Francisco sentirá que puede abrir sus puertas a todos, y todos entrarán en él y se sentirán acogidos. Hoy, si no fuera porque es domingo de Cuaresma, sería una fiesta, bueno, una fiesta, una memoria obligatoria de dos grandes mártires, Santa Perpetua y Santa Felicidad, que fueron mártires de Cartago, del norte de África, junto con otros compañeros mártires en el siglo III. Perpetua era una mujer noble y rica, que tenía un hijo. Felicidad era su esclava, también tuvo un bebé en la cárcel donde estaban las dos. Reiteradamente querían ser obligadas a adorar a los dioses paganos, a adorar al emperador. Ellas se negaban constantemente y al final fueron entregadas al martirio. Primero las dos en el circo, fueron expuestas allí para que fueran corneadas por un toro o una vaca. Como no se produjo la muerte de ellas, el público que estaba allí pidió que se las perdonara, pero posteriormente de nuevo fueron condenadas al martirio y las dos, abrazadas, cantando, rezando, fueron decapitadas. Sin duda unos ejemplos maravillosos de cristianos que dieron su vida que no renegaron de su fe a pesar de esas persecuciones tan terribles a las que eran sometidos. Bueno, hoy quizá nosotros no estamos sometidos a esas persecuciones tan tremendas, pero sí que vivimos un tiempo difícil para vivir nuestra fe, pues creo que son y siguen siendo testimonios que nos animan a nosotros a vivir coherentemente nuestra fe y en nuestra vida. Sin duda que no dejemos que las situaciones humanas o el estilo de vida humano a veces consumista, capitalista, que intenta desvirtuar la autenticidad de nuestra fe, pues en este tiempo de Cuaresma sería bueno revisar todo eso para intentar vivir un poquito más coherentemente nuestra fe. Si no llegamos a vivirla del todo coherentemente como quisiéramos, siempre te lo digo, paso a paso, pequeños pasos, pequeñas acciones. La Iglesia también recuerda en este primer domingo de marzo, celebra el Día de Hispanoamérica. Es un día para unirnos en la oración y también en la solidaridad con las iglesias hermanas de Hispanoamérica. No olvidemos que el catolicismo está sobre todo presente allí, en nuestros países hermanos hispanoamericanos, que compartimos con ellos el idioma, mucha cultura, también la fe y el amor a la Virgen María. Por eso el lema de este año, de este Día de Hispanoamérica, es con María unidos en la tribulación. Sin duda que es la tribulación que estamos viviendo a propósito también de este coronavirus. Pues nos acordamos y colaboramos. También económicamente podemos colaborar para promocionar y sostener las vocaciones latinoamericanas, hispanoamericanas. Pues quizá es un día para sentirnos más hermanos que nunca, no solo con ellos, sino también con toda la humanidad. Y en esta tribulación que afecta a todos, que es pues la pandemia del COVID. También nos unimos a los dolores, sufrimientos, angustias, injusticias, desigualdades, gobiernos dictatoriales y populistas que a veces arrastran a esos pueblos justamente a vivir todavía en muchas situaciones de miseria y de pobreza y de, sobre todo, desigualdades de las clases sociales. Pues es un buen día para unirnos a todos ellos, a ti si eres de allá o vives aquí en España y eres de esos lugares, de esos países de Hispanoamérica, pues que sepas todo mi cariño, mi apoyo, mi solidaridad, mi cercanía. He vivido allí durante 8 años en Chile, he visitado algunos países también hispanoamericanos y siempre he sentido el calor y la acogida pues que hay allí y que ciertamente caracterizan a los pueblos de Hispanoamérica. Te quiero mucho. Que pases un buen día. Te mando unos vídeos alusivos a estos temas. También te recuerdo que unimos nuestra oración al Papa, que hoy termina su periplo de 3 días por Irak. 10 ciudades en 3 días. Un auténtico maratón para una persona de 84 años que ha hecho este viaje que no hizo San Juan Pablo II, como quiso hacer. Es un viaje sin duda histórico y que permanecerá en la memoria, sobre todo de los cristianos iraquíes, que se habrán sentido alentados y animados a dar testimonio de su fe en aquella situación tan complicada, donde hay todavía mucha persecución de las minorías, no solo de los cristianos, de otras minorías por parte, digamos que de la mayoría islámica, no de todos los islámicos chiitas, no. Hay, por supuesto, que hay muchos islámicos que comparten, pues, por supuesto, solidaridad y cercanía y acogida con todas esas minorías. Pero todavía, desgraciadamente, hay mucha violencia en aquel país. Ojalá que el Papa haya logrado un poquito poner su granito de arena a esta reconciliación y a esta paz, no solo en Irak, sino en el mundo. Que pases un feliz domingo, un beso, adiós.